Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer cómo es el anteproyecto de ley de cambio climático que después de muchos retrasos está a punto de entrar en el Congreso. Nos lo contará Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Además, Ismael López Dobarganes nos abrirá las puertas del Santuario Gaia, un lugar en el que muchos animales han encontrado un espacio seguro, escapando de su destino. Sus historias están en el libro Animales como tú, que ha escrito Ismael. También hablaremos de una investigación de la Coordinadora de Vivienda y el Sindicato de Inquilinas sobre la precariedad que ha dejado al descubierto la pandemia. Además, escucharemos la reflexión sobre la importancia de los servicios públicos que nos traen desde Economistas sin Fronteras y desde FAMMA. Nos hablarán de cómo han vivido el temporal Filomena las personas con movilidad reducida. Filomena ha venido a recordarnos que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad. No son solo las olas de calor, que serán cada vez más frecuentes, sino temporales como este. Las consecuencias de una de las medidas insuficientes a nivel global. El proyecto de ley de cambio climático está a punto de entrar en el Congreso de los Diputados y vamos a hablar de él con Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos los oyentes.
Medidas totalmente insuficientes que nos traen, bueno, pues ejemplos como Filomena, porque no es solamente el calor, el cambio climático también significa temporales.
Sí, así es. Ahora que aparece el frío y las olas de frío, pues vemos cómo algunos aprovechan pues para ser negacionistas con el cambio climático, lo cual es una postura claramente acientífica, y olvidan que lo que nos trae el cambio climático no es solamente un clima más cálido, sino ver fenómenos meteorológicos extremos de una vez cada vez más frecuentes e intensos, ¿no? Aquí Filomena y esta ola de frío se enclava precisamente en la preocupación que ha mostrado ya la ciencia internacional al avisar de que importantes reguladores climáticos como la corriente en chorro, como el vórtice ártico, que están detrás de la aparición o de la formación de fenómenos como Filomena, pues cada vez estén más perturbados y nos traigan precisamente estos episodios tan extremos como el que estamos viviendo estos últimos días en la península ibérica.
¿Percibes que el negacionismo se está echando poco a poco a un lado o que aún no se hace se establece esa relación entre estos cambios de temperatura, estas temperaturas extremas y estos temporales con el propio cambio climático en general en la ciudadanía?
En general, el negacionismo en estos momentos es reliquial. Sí que estamos viendo observaciones o conclusiones que parten más de la ignorancia que de verdaderamente entender el problema de cambio climático, lo cual es preocupante, sobre todo cuando viene de responsables públicos, ya que supone una negación científica. En estos momentos, a nivel internacional, la realidad es que el negacionismo ha desaparecido y se ha convertido en un nuevo impulso, el lavado verde, que nos está alejando del cumplimiento de los objetivos de París. Sin embargo, la población, todo lo contrario, las últimas estadísticas muestran con claridad la preocupación de la población mayoritaria sobre el problema del cambio climático, la comprensión de las importantes implicaciones que están teniendo y, sobre todo, yo creo que la evidencia práctica que todos estamos sintiendo desde hace ya varios años, que las condiciones meteorológicas en las que vivimos son cada vez más intensas, con mayores cambios drásticos, y esto está permeando en la población. Aunque seguimos viendo precisamente, bueno, pues una insuficiencia, una incapacidad de asumir la profundidad de los cambios que necesitamos para enfrentar el cambio climático.
Podemos decir que hemos cubierto de alguna manera la etapa de la realidad, de aterrizar en esta realidad que constatamos con hechos, con cosas que ya nos están pasando, pero ahora hay que ir un paso más allá en la toma de conciencia de que hay que tomar medidas urgentes ya para hacerlo, para hacer posible frenar el cambio climático, si es que es posible, porque esta es la pregunta que siempre hacemos, Javier, pero año tras año, ¿estamos a tiempo o ya hay que adaptarse a un grado de cambio climático que es irreversible?
Existe una evidencia clara que toda la emisión de gases de efecto invernadero que hemos provocado durante los últimos 100 años ya está teniendo consecuencias y seguirá teniendo consecuencias en los próximos años, ¿no? La propia AEMET, los meteorólogos del Estado, pues ya explican cómo el verano se ha alargado, cómo las olas de calor son más frecuentes, cómo las lluvias están cambiando a ser cada vez más torrenciales y más intensas, o cómo estamos viendo precisamente estas perturbaciones atmosféricas que nos traen fenómenos como olas de frío o como Filomena, ¿no? Esta evidencia constatada en estos momentos nos hace indicar que ya estamos sufriendo y que seguiremos sufriendo los efectos del cambio climático. El dilema en estos momentos está en establecer o en frenar un cambio climático que no tenga catastróficas consecuencias, que es lo que establecemos en este grado y medio y 2 grados. Y por el momento estamos fallando tanto que si vemos los compromisos puestos de los países sobre el acuerdo climático, pues vemos cómo nos van a condenar a un calentamiento más cercano o incluso superior a los 4 grados que a los 2 grados o el grado y medio al que se comprometieron con el acuerdo de París.
Es decir, que podemos decir que hay unos determinados efectos del cambio climático que ya son irreversibles, pero lo peor aún lo podemos frenar con medidas que en esta ley de cambio climático, el proyecto de ley de cambio climático que está llegando en estos días al Congreso de los Diputados, ¿qué medidas tenemos, qué herramientas nos presta para enfrentar este aumento de la temperatura global? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? Cuéntanos un poco cómo es esta ley.
Bueno, pues básicamente esta ley que encara ahora mismo en la última fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, pues como venimos diciendo desde hace años, es claramente insuficiente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los compromisos puestos sobre la Unión Europea, que se compromete a reducir un 55% de sus emisiones, y lo comparamos con el Estado español, que se compromete a reducir única y exclusivamente un 20% respecto a 1990, pues yo creo que ya se hace evidente la distancia que existe entre los compromisos del Estado con los compromisos europeos. Pero si además lo comparamos con lo que le está diciendo la ciencia que deberíamos hacer, pues vemos que España debería alcanzar una reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030 en torno al 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esto se concreta en varios capítulos, ¿no?, importantes que contiene la ley, que son movilidad, energía, alimentación, bueno, varios apartados que son clave, ¿no?, en su regulación para frenar el cambio climático.
Sí, claro, esta falta de ambición en los objetivos generales es obvio que se ve también en una falta de ambición en los objetivos concretos, ¿no? Si descendemos, por ejemplo, sobre el sistema eléctrico, España, por su ubicación geográfica, por las horas de sol que tenemos, debería alcanzar un horizonte de 100% de energías renovables como muy tarde el año 2030. Sin embargo, el compromiso está situado en el 70%. Y creemos que es el sector en el que se es más ambicioso, porque si, por ejemplo, comparamos con movilidad, la falta, si bien es cierto que se habla de las zonas de bajas emisiones, faltan medidas reales, pues que consigan precisamente reducir esa dependencia enorme al coche privado que tenemos y que es uno de los grandes problemas, por decir que es el mayor problema climático que tenemos en estos momentos a nivel de España. Si vamos a la alimentación, bueno, pues estamos viendo como, por ejemplo, faltan medidas que apuesten verdaderamente por sistemas alimenticios mucho más cercanos, basados en la proximidad y basados en el respeto de los ciclos naturales y la agroecología. Y vemos como esta falta de ambición, pues en el fondo lo que está dando es más poder a las grandes transnacionales alimentarias, a las grandes empresas de fertilizantes y de agroquímicos, y verdaderamente nos está poniendo en una situación mucho más frágil, entre otras cosas, para adaptarnos a eventos meteorológicos extremos como el que estamos viviendo, ¿no? Son grandes fallos que tiene la ley, donde en España deberíamos ser mucho más ambiciosos, avanzar mucho más rápido en esa transformación ecológica que necesitamos, reduciendo la escala, reduciendo las necesidades de transporte, reduciendo además el exceso de consumismo que tenemos y ir hacia una reducción neta de nuestros consumos energéticos y materiales, porque solamente así podremos precisamente evitar que nuestro país, por ejemplo, se convierta mayoritariamente en un territorio árido o semiárido con terribles consecuencias, pues, para toda la ciudadanía.
Por ejemplo, en el tema de la energía, tú has apuntado efectivamente que España es un territorio especialmente propicio para las renovables. Tenemos por nuestra ubicación geográfica, pues, unas condiciones óptimas, y hay países que no las tienen, que nos van muy por delante, ¿no? En renovables. ¿Qué se podría hacer en concreto para aprovechar y llegar a ese 100% de energía renovable en 2030?
Pues yo creo que en estos momentos una de las claves es la descentralización de todo el sistema energético, ¿no? Estamos viendo verdaderamente como muchos de los países que se mencionan, como por ejemplo Alemania, no solamente tengan más despliegue renovable, sino que lo tengan sobre todo en una óptica del autoconsumo y la autoproducción en tejado, ¿no? España llega tarde por recortes legislativos anteriores y por procesos de obstaculización a verdaderamente desarrollar...
Por el impuesto al sol, por ejemplo, ¿no?
Por el impuesto al sol, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en los últimos años, pero por ejemplo en estos momentos lo que estamos viendo son faltas de definiciones de cosas importantes, ¿no? Las comunidades energéticas, que en estos momentos está avanzando, pero muy poco a poco, pues bueno, pues son claves, por ejemplo, pues para hacer proyectos más grandes, más compartidos por mayor población. Aquí la falta de definición legal, la falta de impulso, es un problema pues bastante importante. Y en estos momentos yo creo que aquí a nivel energético debería ser la máxima prioridad, invertir precisamente en esa óptica, en tener todos los tejados llenos de placas solares, tanto fotovoltaicas como térmicas, y encaminar ese necesario autoconsumo y autosuficiencia energética que deberíamos buscar en nuestras viviendas y en nuestros hogares para enfrentar la emergencia climática.
En cuanto a movilidad, las ciudades tienen un papel fundamental en el progreso a mejor o a peor. Aquí, ¿cómo deberían ser nuestras ciudades del futuro sostenible?
Pues a mí me gusta hacer referencia a un pensador italiano que se llama Francesco Tonucci y que habla de lo importante que es diseñar las ciudades desde la óptica de las personas que verdaderamente usan las ciudades, ¿no? Vemos ciudades completamente destinadas a los coches, donde el vehículo privado es el que está ordenando la ciudad, y nos olvidamos de ver cómo lo vería un niño, cómo lo vería una persona mayor. Con esto quiero decir que es necesario reducir el acceso del vehículo y reducir la necesidad de movilidad privada, porque el transporte es el sector más emisor en estos momentos en España, y en ese transporte entra especialmente el vehículo privado. Debemos de hacer ciudades mucho más amables, ciudades que sean más peatonales que conducibles, e ir procediendo precisamente a que las zonas de bajas emisiones no sean solamente una limitación de tales coches no pueden entrar, sino que deberían ser verdaderamente zonas donde la mayor parte de la movilidad fuera a pie o fuera en medios no contaminantes, ¿no? Y entonces, en estos momentos, la definición, si bien se incluye dentro de las futuras normativas, lo que no tenemos son condicionantes suficientes como para que garanticen que los municipios pues pongan medidas adecuadas. Aquí hemos visto como, por ejemplo, ha habido peleas sobre Madrid Central, que todavía sigue sin ser lo suficientemente ambicioso como para lo que necesitamos, y aún así está generando pues malas interpretaciones que van muy al contrario de la lucha contra el cambio climático y de esta reducción de la movilidad.
Y luego está el valor de la vegetación dentro de las ciudades. Las ciudades más verdes no son solamente más bonitas, no es una cuestión puramente ornamental, también es importante para acabar con las emisiones o frenar las emisiones o reducirlas.
Sí, es fundamental no solamente para reducir y frenar las emisiones, sino también para educar a los niños, ¿no? O sea, otro de las referencias es un estudio de la Unión Europea de hace unos años que miraba, bueno, cuál era la diferencia entre los niños que vivían en ciudades o en espacios donde se podía jugar y donde no. Y los índices de felicidad, los índices de desarrollo mostraban con claridad como aquellos que viven en zonas verdes no solamente tienen mejor salud, sino que en términos estadísticos generales, pues tienden a tener pues mejor mayores rangos de felicidad o incluso mayores destrezas educativas, ¿no? Esto es clave. Entonces, no solamente es necesario tener una ciudad más verde para reducir la necesidad de tráfico de vehículos o para que socialmente tengamos ciudades que sean vivibles y convivibles, lo cual es una de las claves básicas para alcanzar la felicidad, sino que también necesitamos ciudades más verdes para enfrentar los efectos del cambio climático, ¿no? El arbolado es clave, por ejemplo, para cuando suceden fenómenos de calor, además de generar otra serie de beneficios en las ciudades que son fundamentales para paliar estas consecuencias del cambio climático que viviremos en los próximos años.
Javier, la ley cuando ya se apruebe, ¿en qué vamos a notarlo la ciudadanía? Porque muchas veces las leyes quedan en la esfera, que quedan atrapadas en el Congreso de los Diputados una vez que se aprueban, pero luego ya no las consecuencias o los beneficios de estas leyes, pues no realmente luego no se perciben en el día a día.
Sí, lo primero que haremos es cumplir nuestros deberes. Y esto me gustaría señalarlo porque si nos comparamos con otros países como Francia o Reino Unido, que tienen legislaciones climáticas desde el año 2008, pues vemos cómo llegamos tarde. En sí, la ley que se presenta es una ley marco que desarrollará una serie de otros instrumentos legislativos que serán los que finalmente tengan consecuencias directas, ¿no? Pero en estos momentos la ley a lo que se dirige es a orientar precisamente cuáles son los cambios que necesitamos en el sistema energético, la movilidad y en otra serie de cosas, y veremos cómo esto al final debería tener afecciones claras, pues sobre todo en incentivar bien económicamente, bien socialmente o bien legislativamente o a través de la administración pública, pues los sectores más sostenible, mientras desincentivamos o prohibimos, que en unos casos será muy necesario, como por ejemplo en las explotaciones de nuevos hidrocarburos, de nuevas fuentes fósiles, pues determinados sectores que están siendo y que son el problema climático que enfrentamos. Y a nivel cotidiano serán bastantes los efectos que veremos, ¿no? Veremos cómo se incrementan medidas que vayan precisamente en la ordenación o en la desincentivación del vehículo privado.
En la fiscalidad, en los impuestos.
En la fiscalidad, en los impuestos, es decir, hace falta reordenar esto, ¿no? Incluso en estos momentos yo creo que también cabe reseñar por la necesidad que tienes de la reforma del sistema eléctrico. Hemos visto cómo en el pico, cuando más se ve necesidad energética había, se han alcanzado nuevamente precios récord de la energía eléctrica. Las energías renovables son muchísimo más baratas, entran a precio cero del pool y es precisamente la energía fósil como el gas la que está marcando el precio, ¿no? Pues revertir estas tendencias es fundamental. Y aquí, por ejemplo, puede haber hay déficits importantes en políticamente y legislativamente, que parece que es una discusión que no se quiere abordar, ¿no? Se habla del IVA y se habla de otras formas impositivas, pero no abordamos el problema real de la electricidad, que también tiene mucho que ver con la descarbonización del sistema eléctrico que necesitamos, de que aquí siguen marcando precios los mismos y las mismas tecnologías que tienden a ser fósiles, ¿no? Pues estos son cambios que verdaderamente necesitaremos articular para enfrentar la emergencia climática.
Sí, ¿de dónde viene la energía, cómo se genera y por qué esos precios son los que son en el origen, ¿no? Y cómo repercuten a los consumidores finales.
Sí, cómo se marca el precio, ¿no? Al final el sistema de precios es una subasta de tecnologías y en España tenemos un mal sistema que está dominado por las grandes empresas del oligopolio energético y que al final la última energía que entra en el sistema, es decir, generalmente es el gas, es la que marca el precio. Entonces, cuando hay tanta demanda de gas o cuando hay problemas de abastecimiento de gas, como ha pasado estas últimas semanas, pues el gas es muy caro y todo el kilovatio que compramos lo compramos a precio de gas. Entonces, aquí las grandes eléctricas obtienen un importante beneficio y precisamente esto lo que hace es impedir esta transformación al horizonte 100% renovable, porque las grandes empresas seguirán manteniendo este tipo de energías, pues, para garantizarse unos beneficios.
Bueno, una buena noticia, entre comillas, esa ley de cambio climático que ya está más cerca de aprobarse en el Congreso de los Diputados, que algo, bueno, pues mejorará en cuanto a nuestros compromisos, pero no alcanzando ni siquiera los estándares europeos. Pero bueno, algo es algo. Vamos caminando y gracias a organizaciones como Ecologistas en Acción, pues recordando también que la lucha contra el cambio climático es una auténtica prioridad para, y lo hemos visto, bueno, pues con este último fenómeno de Filomena que nos ha vuelto a poner los pies en la tierra. Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias una vez más por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras por la invitación.
I am just a man tipping on the wire, tightrope walking fool. Balanced on desire, I cannot control these ever-changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change. Yours, everything I am is yours.
Hola, soy Mario Rísquez, de Economistas Sin Fronteras. Este minuto quería aprovecharlo para poner en valor el papel que en esta coyuntura que nos ha tocado vivir durante el último año ha jugado lo público. En lo inmediato, a todos y a todas nos viene a la cabeza la red de seguridad que nos ha brindado nuestro sistema público de salud. Pero no solo, también podríamos hablar de la capacidad de planificación estratégica que se ha desplegado desde las instituciones públicas para poder garantizar el suministro de bienes y servicios básicos. O los fondos públicos que, antes y durante la pandemia, han contribuido a financiar la investigación sobre la que se sustentan invenciones como la vacuna contra el coronavirus. Por tanto, cuando hablamos del sector público, estamos haciendo referencia a muchos elementos que generan comunidad, que nos cohesionan como sociedad y que nos protegen cuando vienen mal dadas. Debemos, por tanto, no solo defender, sino reclamar el fortalecimiento y la profundización de nuestro sistema y estado del bienestar y de una fiscalidad justa, ¿no? Que es lo que nos va a permitir estar mejor preparados en el futuro frente a coyunturas como la actual.
I could do what I want, I would become an electrician. I'd climb inside my ears and I would rearrange the wires in my brain. Different me would be.
En el santuario Gaia viven gallinas, cerdos, vacas, ovejas, cabras. No es una granja, podríamos decir que es justamente lo contrario. Santuario Gaia es un lugar en el que cientos de animales escapan a un destino de horror. Animales como tú es un libro que cuenta la historia de este santuario y de sus habitantes. El toro Samuel, a quien está dedicado el libro, la cerdita Palma, una de las primeras en llegar al santuario, o la pequeña corza huérfana de la caza Jordina, ellos y muchísimos otros. Y también de a los animales humanos Coque e Ismael, fundadores del santuario. Ismael López Dobarganes es también el autor del libro Animales como tú, de Duomo Ediciones. Ismael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un libro que es una preciosidad, desde la portada, en la que podemos ver una fotografía en la que hay, están retratados dos de los habitantes de este santuario Gaia. ¿Nos los presentas? ¿Nos dices quiénes son?
Pues mira, en la portada son Jordina y Primavera. Jordina es una corza que rescatamos porque había sido víctima de la caza. Y Queen, me equivoco, has dicho Jordina y Primavera, pero es Jordina la corza, y la otra era Queens, ¿no? Una cerdita que rescatamos también porque la iban a matar en una granja.
Quizás haya gente que aún no sepa lo que es un santuario, porque es un lugar de protección de animal, que es relativamente nuevo en nuestro país. Bueno, ya hay santuarios desde hace muchos años. El vuestro, sin ir más lejos, tiene ya 7 años de vida. Pero es una fórmula que es relativamente reciente, o por lo menos mucho más que las protectoras de perros y gatos. ¿Qué es un santuario exactamente?
Sí, mira, nosotros nacimos en octubre de 2012, nos llamará 8 años y medio más o menos, y consiste, bueno, nosotros es un lugar, ¿no? O sea, un centro vegano, ¿no? Que lo que hacemos es rescatar animales que son víctimas, pues, por ejemplo, de la caza, víctimas de la explotación, que son abandonados o maltratados, de la industria alimentaria, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que son cerdos, vacas, gallinas, ovejas, cabras, pavos, ¿no? Los animales que nos comemos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es recuperarlos, porque la inmensa mayoría viene en grave estado de salud, porque normalmente son animales que han sido desechados ya por la industria, que ni siquiera sirven para enviar al matadero porque están bien enfermos o tienen muchos problemas. Y nosotros lo que hacemos es recuperarlos y viven ahí en las hectáreas que tenemos, viven en libertad, ¿no? En el Pirineo de Girona.
Cuando los recuperáis, los rescatáis, son situaciones muy complejas. Algunas de ellas se ven reflejadas en el libro. Son animales que están muchas veces en manos de personas que los van a llevar directamente a sacrificar al matadero, o que en las condiciones en las que están han sido abandonados, víctimas también de accidentes, de coches, de camiones, perdón, de que los transportan y que nadie se interesa por ellos una vez que ese camión ha volcado y los animales están heridos. En este libro se cuentan algunas de esas situaciones. A mí me gustaría que nos recordaras algunas de ellas, de las que han llegado estos habitantes del santuario.
Pues mira, por ejemplo, la de la mulita Marieke, ¿no? Que fuimos a una mula que se había llevado 30 años explotada, ¿no? En el campo, arando, cargando troncos, y cuando se hizo mayor, pues la iban allí en el sitio donde vivía, le llevaban un pesconazo, ¿no? Que le daban un golpe en la cabeza y le iban a matar, ¿no? Y la protectora de aquel sitio se puso en contacto con nosotros para ver si le podíamos dar otra oportunidad y vino al santuario. Duró pocos meses, creo que estuvo unos 2 o 3 meses, nada más en el santuario, pero la cara de la mirada, ¿no? Que cómo se le transforma a esta abuelita, que no podía con su alma, que no podía andar, estar súper delgadita, consumida. Cómo se le transformó esa mirada, esos 3 meses que vivió en libertad y siendo querida, porque teníamos que estar haciéndole curas continuamente, porque se caía, estaba muy mayor. Y esa atención, ¿no? Ver cómo se le transforma esa mirada, que llegó con una mirada de pena, de haber llevado toda su vida con cadenas, ¿no? Y lo primero que hicimos al llegar al santuario fue quitarle esas cadenas, ¿no? Liberarla de esa opresión. Y esa mirada, cómo se transforma esa mirada, eso no tiene precio, aunque sea solamente por 2 días, ¿no? Pero que ese animal pueda experimentar lo que es la libertad, ¿no? Pueda vivir su vida.
Y esto implica muchas veces negociar con el enemigo de alguna manera, ¿no? Verse frente a frente con la persona que tiene ese animal para la que no tiene absolutamente ningún valor, y vosotros tenéis que de alguna manera convencerle de que os lo entregue.
Exacto.
Es durísimo esto.
Durísimo, además tienes que hacer de tripa corazón porque, claro, al final estás hablando con el maltratador, ¿no? Y tampoco lo puedes acusar de nada, porque si vas de mal acusando o lo que sea, no te la va a ceder. Porque una cosa que no hacemos en el santuario es pagar por un animal, ¿no? Porque al final, si pagas, al final estás contribuyendo a que siga sucediendo esta situación, ¿no? Y claro, tienes que hacer de tripa corazón ahí, y muchas veces estamos en según qué sitio y yo me vengo abajo y tengo unas ganas de ponerme a llorar y pegarme a pegar voces, y tienes que poner tu mejor cara, tu mejor sonrisa por intentar salvar la vida de ese animal, pero luego merece la pena.
Ismael, en el libro cuentas cómo has llegado hasta aquí, un proceso que llega desde, o sea, que viene desde la infancia. Tú naciste en dos hermanas y, bueno, pues como en cualquier lugar de España, de cualquier pueblo en España, pues había unas ciertas costumbres y unos ciertos manejos, una relación con los animales que tú ya desde muy pequeño viste que no era la relación que tú querías tener con los animales.
Exacto, yo creo que cuando eres pequeño, ¿no? Cuando eres pequeño todavía no estás contaminado, ¿no? De todo eso que empiezas a ver, cómo actúan tus mayores, ¿no? Y hay algo dentro de ti que te está diciendo que eso no está bien, ¿no? Y por ejemplo, en el libro se cuenta uno de los capítulos, ¿no? Que mi padre se dedicaba ya al campo a poner pegamento para coger pájaros, y a mí ya algo a mí me decía que eso no estaba bien, ¿no? Y yo cogía y los liberaba, ¿no? Y muchas otras situaciones. Es que si nos damos cuenta, los niños con los animales, que tienen otro sentido, ¿no? Somos cuando nos vamos haciendo adultos, cuando vamos cambiando esa manera de ver a los animales.
Bueno, de hecho, en el comienzo del libro, el libro está dedicado a Samuel y a Coque. Samuel es un toro que, bueno, pues a ti, para ti ha sido pues alguien muy especial, y Coque, que también es muy especial para ti, que es el cofundador del santuario y además es tu pareja, y es veterinario. Y Coque habla de que cuando era pequeño pues participó en la matanza del cerdo. De una forma, pues claro, pasiva e inconsciente, ¿no? Hasta que de pronto despertó a esa realidad y cambió pues totalmente, ¿no? su visión de los animales.
Exacto, es que es eso, ¿no? Es muy sorprendente, ¿no? Que él sabe, por eso decimos nosotros que nosotros no podemos juzgar a nadie por lo que está haciendo o porque se esté comiendo a los animales, porque nosotros no hemos sido mejores, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Porque como bien se explica en el libro, ¿no? Él es veterinario y él en su pueblo participaba en la matanza del cerdo, ¿no? Y no lo veía, ¿no? Porque era, bueno, tradición en la familia, en la calidad, y no lo veía hasta que un día hizo lo pudo mirar y se dio cuenta que eso no estaba bien. Y mira, pues, como él dice, y ahora, antes participaba en la matanza de cerdo y ahora lo que hace es salvarlo, ¿no?
Esa es la dedicatoria con la que abre este libro, que, como decimos, cuenta las historias de muchísimos animales que han pasado. ¿Cuántos aproximadamente por el santuario?
Pues hemos ayudado en estos 8 años unos 1.500 animales. La mayoría han vivido un poco tiempo y han fallecido, pero ahora actualmente viven unos 500, y bueno, es que la verdad que es súper bonito. Me imagino que ya veréis los vídeos y todo, ¿no? Como los felices más que se ven, porque no paramos de colgar en las redes sociales cada día, colgamos vídeos y fotografías y se ven como realmente son animales felices, ¿no?
Bueno, tenéis muchísimos seguidores en las redes sociales y es verdad que día a día se pueden conocer a todos esos habitantes del santuario y bueno, pues cómo es la convivencia y descubrir también un poco cómo son estos animales de verdad, porque un cerdo no es lo que nos han dicho que es, ni y una vaca o un toro tampoco es lo que nos han dicho que es. Son animales con unas cualidades que normalmente atribuimos solo a los seres humanos, pero que también las tienen, ¿no? De solidaridad, de amor, sentido de comunidad. Todo esto también lo destacas en el libro.
Como bien se titula el libro, es Animales como tú, ¿no? Porque nosotros también somos animales. Hace mucho tiempo que los humanos nos hemos olvidado que también pertenecemos al reino animal, que también somos animales, ¿no? Y todos tenemos ese mismo sentimiento, ¿no? Como tú bien decías antes, muchas veces a lo mejor para referirnos a una persona que es sucia, decimos, eres un cerdo, ¿no? Y todo el mundo tiene la idea de que un cerdo es algo sucio. Y es todo lo contrario, porque los cerdos son muy escrupulosos. Y no, nunca hacen sus necesidades ni donde comen ni donde duermen, lo más lejos posible. Y como hay algo que no le gusta la comida, pues es que la comida es quien se la come, por mucha hambre que tenga, porque le da asco. Pero claro, las granjas lo tienen ahí encerrado, viviendo encima de sus propios excrementos. Imaginaros, ellos que son escrupulosos, imaginaros el sufrimiento que ya tienen pasado solamente de estar viviendo encima de sus propios excrementos, ¿no? O sea, que es que nos tienen totalmente engañados hasta tal punto de utilizar expresiones que definiéndolos a ellos con cosas que no son, ¿no?
Mm-hmm. En este libro hay una reflexión que a mí me gustaría también destacar, que me parece muy interesante y que en Madrid sin Fronteras pues hemos también tratado en muchas ocasiones, sobre todo desde la perspectiva del ecofeminismo. Tú dices que para ti la lucha contra la homofobia, el racismo, el machismo y la de los derechos de los animales son causas que están unidas porque todas tienen en común que alguien se siente superior al resto y que tú no concibes la lucha contra una de estas cosas sin una mirada global, ¿no? Me parece una reflexión pues muy interesante.
Sí, porque al final son discriminación, ¿no? Claro, yo soy homosexual y yo he vivido desde pequeño, ¿no? Ser discriminado por eso, ¿no? Porque hasta los 22 años no tuve el valor de salir del armario, ¿no? Y claro, a mí pues yo he discriminado por orientación sexual, ¿no? Pero es que nosotros estamos discriminando a los animales por pertenecer a otra especie, ¿no? Esto es lo que se llama el especismo. Entonces, no se concibe que estés a lo mejor luchando en contra de la homofobia y seas racista, ¿no? Mm. O estés luchando contra el racismo y seas machista, ¿no? O sea, claro, al final son luchas que lo que se intenta conseguir es que no se discrimine a otro por otra, por tu sexo, por tu raza, ¿no? En este caso por tu especie.
En el libro, conocemos a todos estos habitantes y nos imaginamos la cantidad de trabajo que requiere, porque les dais absolutamente todos los cuidados que necesitan a diario, pero también hay muchas veces que hay que intervenir pues con operaciones también muy, muy complicadas, mucho dinero para mantener este santuario, ¿no? Esta organización. ¿Cómo os arregláis en este sentido?
Pues mira, la verdad que ahora está siendo un tiempo bastante complicado, porque con esto del COVID, claro, en la situación económica que está pasando ahora mismo el país, normalmente, claro, la gente lo que está haciendo es intentar ahorrar, ¿no? O quitarse gastos, y de lo primero que se quitan es de las donaciones, ¿no? De las aportaciones a las organizaciones, ¿no? Nosotros nos financiamos con particulares que se hacen socios o apadrinan algún animal, hacen donativos puntuales, porque por desgracia en este país se subvenciona la tauromaquia, la caza, y a nosotros no nos dan ni un euro.
No recibís ningún tipo de ayuda institucional.
Ninguna. Uh-huh. Y es más, nosotros llevamos ya varios años que nos estamos haciendo cargo de decomisos que nos llegan por parte de las administraciones, Y sin embargo, nos hacemos cargo de estos animales, pero ellos no nos ayudan.
Es decir, cuando vemos estas situaciones horrorosas, pues en aeropuertos o en granjas o en criaderos, que en las que hay un abandono total e interviene la policía o el Seprona o quien sea, os llegan a vosotros estos animales.
Sí, normalmente, claro, son situaciones en las que vienen muchísimos animales y animales en muy mal estado. Porque date cuenta que si han sido decomisados es porque esos animales vienen de situaciones en las que la mayoría de sus compañeros ya han muerto y los que han sobrevivido pues vienen en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, encima es un gasto muchísimo mayor cuando llegan al santuario para recuperarlos y todo, y sin embargo, nada. Ningún tipo de ayuda.
Bueno, pues hay que hacer lo posible para que esos 500 hijos que tenéis, Coque y tú, ahí en el santuario Gaia, pues tengan la mejor vida posible después muchos de ellos de haber sufrido lo indecible.
Una buena manera es comprando el libro.
Comprando el libro. Ahí iba yo, porque va además por la tercera edición. Sí. La verdad es que está gustando mucho. En menos de un mes, animales como tú es una manera de conocer a todos estos animales y la labor también que se hace en el Santuario Gaia y aportar un poquito también para su sostenimiento. Tenéis una tienda online también con un montón de cosas y por supuesto está el hacerse socios o apadrinar a uno de estos animales. Ismael López Dobarganes, muchísimas gracias por contarnos la historia de tantos animales, animales no humanos, que con los que compartís vida ahí en el Santuario Gaia, y gracias por la sensibilidad. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchísimas gracias, mi amado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, different kind of fight. Baby, don't lie to me. You know that I believe you. Always in love with someone. If it ain't me, come on. Just give me a little more time. Give me a little bit of warning.
Mi nombre es Javier Font, presidente de FAMA COFENCE Madrid. Una vez más, las personas con discapacidad y en concreto las que tienen problemas de movilidad reducida han sufrido las graves consecuencias de un acontecimiento climatológico tan impresionante como el que ha dejado el temporal Filomena. Todos los caminos tapados con nieve han hecho intransitables multitud de espacios relacionados con las comunidades de vecinos, donde en muchos casos no existen viales para poder moverse o para que estas personas puedan ser asistidas por un alto grado de dependencia. En este sentido, y a través del Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad de Madrid, solicitamos sea comunicado la necesidad de que las comunidades de vecinos adopten medidas complementarias para habilitar viales que permitan la salida y entrada hacia los domicilios de estas personas que han de ser asistidas. También queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han ejercido una labor voluntaria de apoyo básico para que al menos les hayan podido llegar víveres y medicamentos. Y a la Administración recordarles que existen miles de personas con movilidad reducida todavía atrapadas en sus domicilios, sin capacidad de movilidad y que aún no pueden ser bien atendidas por sus apoyos asistenciales y que corren alto riesgo de subsistencia.
I found your summer clothes in a closet yesterday. I can give them all away unless you wear them. My memory ain't the best. One more time, what's your address? They should get there by the end of this week or the next.
cambio y volvemos a hablar de vivienda porque los acontecimientos que se están sucediendo estos meses nos muestran una y otra vez que perder la casa es perder la salud e ingresar en la exclusión. Retomamos una conversación que quedó a medias el pasado año con Laura Barrio, investigadora y activista de la Coordinadora de Vivienda, sobre una investigación que se titula La situación de la vivienda en alquiler durante el estado de alarma COVID-19. Buenas noches, Laura.
Hola, Clara, buenas noches.
Una investigación que está impulsada por la Coordinadora de Vivienda, el Sindicato de Inquilinas y el Observatorio contra los Delitos Económicos también.
Sí, eso es.
Es una investigación en la que lo que tratabais de aclarar también es la situación en la que personas que tenían muchísima precariedad, pero que quizás era una precariedad un poco un tanto oculta por circunstancias que ahora me explicarás, pues han aflorado, ¿no?, en esta situación de la COVID-19, cómo esa situación tan al límite pues ha derivado en una situación de exclusión para tantas personas.
Exacto. Bueno, como bien has dicho, pues vivo con esta doble faceta de investigadora social y de activista por el derecho a la vivienda. Y bueno, en el momento del confinamiento, ¿no?, cuando aterrizó estrepitosamente la COVID en España, tuvimos que constituir velozmente una plataforma común, ¿no?, de los movimientos de vivienda para atender a la avalancha de casos que nos estaba llegando, ¿no? Así nacieron una plataforma que se llamó Suspensión de Alquileres, que solicitaba precisamente esto, ¿no?, un parón en el pago de la renta para poder sobrevivir a esta circunstancia que era un shock total. Ahora nos estamos acostumbrando, pero en aquel momento era un shock en todas nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a trabajar de esta manera, bueno, como todos en todos los sectores, de manera improvisada y como frenética, ¿no?, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta, que estábamos obteniendo una cantidad de registros y de información que a mi modo de ver no se podía quedar perdida, ¿no? Perdida.
Tuviste la agilidad de pensar en que había que recoger y recopilar toda esa información que en aluvión os venía en forma de socorro, ¿no? Como un grito de ayuda, pero
exacto,
era una información valiosa para saber también exactamente, tener la foto de lo que estaba pasando.
Exacto. Por eso te digo que tengo siempre las gafas de sociólogo puestas y entonces vi que esto era un material importante, a lo mejor no de carácter inmediato, porque te digo que las respuestas tenían que ser ágiles y no te da tiempo a pensar con claridad, pero que en un momento dado habría que analizar, habría que valorar y evaluar y tomar nota para poder predecir situaciones que nos van a venir y, bueno, para poder implementar medidas adecuadas y útiles a las circunstancias que estábamos viendo, ¿no?
La muestra, de hecho, Laura, es enorme.
Enorme. Y eso que solo he acotado durante el... un breve espacio de tiempo el material, porque es que si no era inabarcable, ¿sabes?
Estamos hablando de miles de mails, de unos 4.000 mails, 300 encuestas, 10 entrevistas en profundidad también. Es muchísimo material, vamos, en relación a estudios sociológicos, ¿no?, comunes.
Claro, o sea, cogimos una acotación de tiempo justo en la época de confinamiento extremo, en los primeros momentos, acotamos ahí unas semanas y seleccionamos esos 4.000 correos, de los cuales, entre la gente que se registró en la página web, hicimos circular un cuestionario, ya un poco más enfocando a qué información nos interesaba conseguir, que ahora te contaré, y de ahí, bueno, pues nos llegaron 300 personas, que ha sido una muestra suficiente para ver un poco, ¿no?, la tipología de personas que, o sea, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, no podemos hacer una extrapolación a la sociedad en general, pero sí a qué personas son las que deciden dar el paso de comunicarse con un movimiento social, con una estructura tan endeble como una página en internet, ¿no? Que dice mucho, ¿no? De ese perfil de persona, y de ahí, bueno, pues solicitamos quien quería hacer entrevistas a un perfil muy concreto, de personas que nos interesaban, y bueno, pues la verdad es que tenemos un montón de información que todavía tenemos que trabajar. Pero bueno, tenemos toda, por ahora sí tenemos información preliminar que es muy interesante.
Sí, bueno, pues vamos a ello, Laura. ¿Qué es lo que habéis sacado? ¿Cuáles son las conclusiones preliminares de este estudio?
Así por encima, bueno, nuestro objetivo principal era primero determinar qué perfil de gente acude al movimiento social. Uh-huh. El motivo por el que viene a los movimientos sociales y no a otros medios de información o de solicitud de ayuda, y luego, bueno, pues también determinar el nivel de precariedad en la vivienda. Y esto es un concepto muy interesante, que es el que hemos desarrollado teóricamente para el análisis, que no me quiero poner muy técnica, pero que tiene su interés, para divulgarlo y que la gente sea consciente. Como bien decías al principio de la entrevista, hay mucha gente que ahora ha visto muy acuciada su situación de vulnerabilidad por el tema de la COVID, pero que ya venían de situaciones muy difíciles anteriormente, ¿no? Y que lamentablemente se han mantenido ocultas, ¿no? Que son gente que a lo mejor no figura en los registros. Estamos hablando de personas que ya perdieron su vivienda en un momento dado, uh-huh. De gente que está viviendo en pisos compartidos sin, bueno, pues
en una habitación,
familiares, o en una habitación metida con tus dos hijos, o sea, y todas estas personas sin tener un contrato formal, sin estar dados de alta en la seguridad social.
Trabajando en precario y en dinero B y sin seguridad social.
Sí. Exacto. Y a todo esto se suma, porque la deriva lógica es que esa precariedad se traslade también a la precariedad residencial, no solo laboral. Uh-huh. Y claro, cuando llega un pico de crisis global y sistémica como la de ahora, pues claro, esa gente son candidatos para quedarse sin vivienda.
La red es tan fina que se rompe en este
Exacto.
caso.
No, es que claro, la red que era imaginaria prácticamente, pues claro, es inexistente y te caes al suelo. Pero estas familias en ningún caso han podido participar de las ayudas que se dispusieron, ¿no? Desde todas las entidades del gobierno, o sea, desde el gobierno estatal o desde las autonomías o los municipios. Entonces, eso es lo que hemos detectado. Y hemos definido, teóricamente, esa precariedad midiendo pues la realidad de estas familias en su entorno, de vivienda y con su casero también, ¿no? ¿Qué relación tienen con el propietario de su vivienda? Uh-huh. Que también es importante, que a veces nos vamos, o en los análisis que se hacen desde otros medios o desde otros puntos de vista, ¿no? Se van a la literatura del contrato, pero es que por encima de esto hay una relación personal con la persona que te arrienda. Que
¿Y
se
cómo,
está
suele
perdiendo
ser,
un poco.
¿Cómo suele ser esta en este perfil que estáis analizando, esa relación?
Pues ha sido muy dura, porque eso es el principal, uno de los principales problemas que la gente ve, que chocan, o bien con un gran tenedor, uh-huh. hablo de una inmobiliaria, de un...
O sea, fondos de inversión, etcétera, ¿no?
Exacto, o un banco, o tal, que son con las que son imposibles de negociar, ¿no? Y es muy complicado, menos mal que ahí sí se podían acoger en cierto modo a alguna medida del gobierno en plan te pago la mitad o ya te lo pagaré más tarde. Pero bueno, más o menos eso tenía una solución. El problema viene cuando es un pequeño propietario, pues a ver si te encuentro el dato por aquí. En muchos casos, o sea, hemos medido la relación con el casero, que es otra de las presiones. ¿Sabes? De decir, bueno, me voy a encontrar al otro lado un señor que va a comprender mi situación, que también él la está viviendo, o no. Y claro, la gente que tenía como arrendador una empresa, una entidad jurídica, no era mucho, estábamos hablando del 38%. Sin embargo, bueno, hay gente que es que ni lo sabe quién es su casero, ¿no?
Porque bueno, están subarrendados.
Claro, pero no sabe quién es el casero, o por, exacto, porque están subarrendados, o bueno, porque es a través de una inmobiliaria y ese acceso lo tienes bastante restringido, claro, y no puedes hablar con él. Y, bueno,
y la inmobiliaria es otro muro.
Claro, exactamente, es otro muro. La gente también se escuda en una inmobiliaria para no tener que afrontar el dilema moral de, ¿no?, de ser exigente en un cobro o tener más paciencia o no, ¿sabes? Y bueno, y los particulares a secas venían siendo prácticamente la mitad, el 48%. Y entre ellos, pues mira, te lo, a ver si lo encuentro por aquí. Si lo encuentro por aquí. Vale, se, hemos medido la, la relación con el casero, pues por ejemplo, se han sufrido amenazas o se han sufrido coacciones incluso, o se han sufrido, o simplemente si han sido inaccesibles, ¿no? O sea que hay varios límites, pero sí que es verdad que muchas personas han encontrado este, a ver si te lo encuentro. Esta, ¿cómo se dice? Como este
hándicap, este obstáculo, ¿no?
Uh-huh. Claro, mira, cuando la gente que ha valorado como que la relación con el arrendador y el acceso a la negociación ha sido nula o casi nula, asciende al 85%.
Es una barbaridad, claro.
Que las respuestas a nivel cualitativo, a nivel de discurso, han sido en plan, no es mi problema, yo también tengo problemas, yo también tengo que pagar mi hipoteca, pide ayuda, oye, que hay ayudas desde la Comunidad de Madrid, pídelas, búscate la vida, etcétera, ¿no? En cuanto a empatía o comprensión, nos sale nula o casi nula el 83%. Y en el sentido de facilitar información o ayuda, el 89% lo considera nula.
Laura, que son muchísimos datos, no nos da tiempo a desglosarlos, lo haremos cuando ya se haga la publicación definitiva de la investigación. Pero sí que me gustaría ya para terminar que me explicaras cómo, esto es una herramienta lógicamente pues que puede ser muy útil, pero en qué sentido, qué es lo que os gustaría lograr con este estudio.
Con la investigación.
Con la investigación, sí.
Claro, desde el punto de vista de la investigación activista, que se posiciona abiertamente, políticamente, del lado del inquilino para hacer surgir estos datos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no nos estamos poniendo en la... O sea, no avalamos la falacia de la neutralidad del investigador, porque es imposible, pero en este caso es que es completamente intencionada.
Sois activistas, está claro.
Somos activistas, por definición, y por ahí no nos van a poder criticar, porque ya lo decimos nosotras. Pero todas las investigaciones que se hagan, ya bien desde ese posicionamiento, ¿no?, o desde cualquier nivel de la academia, o incluso trabajos de fin de máster o de doctorado, desde cualquier punto de vista, todo lo que sea relatar lo que está pasando de una manera rigurosa y formal, ¿no?, son herramientas que podemos utilizar desde los movimientos sociales para avalar las exigencias que estamos haciendo. En el contexto actual de que se está, bueno, que se acaba recientemente, como ya comunicamos en el anterior programa, te acordarás, que se estaba a punto de aprobar un decreto ley para paralizar desahucios, pero que no ha llegado al total de la población, evidentemente, pero bueno, se han sumado unos cuantos más en alguna medida, ¿no? Pero ahora estamos en ciernes de una ley de vivienda estatal, que es un momento histórico. Porque desde el inicio de la democracia pues hemos ido pasando por encima de este problema y no tenemos una norma que regule este tema. Y en este momento que se está debatiendo lo que entra o no en el derecho a la vivienda, hasta cómo de valiente va a ser esta ley,
sí,
y cómo de útil, etcétera.
Es el momento de aportar los datos para que las medidas sean suficientes y cubran todas estas realidades que me estás contando, Laura.
Claro, porque hay que hablarlo de alguna manera. O sea que ahí estamos apoyando. Espero que salga esto a tiempo para que se nos tenga en cuenta.
Bueno, pues Laura Barrio, investigadora y activista de la Coordinadora de Vivienda y del Sindicato de Inquilinas. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid Sin Fronteras. No será la última. Buenas noches. Gracias.
Gracias a ti siempre. Chao.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Life for me. My arms around you, and I sank my face into your hair, and then I inhaled as deeply as I possibly could. You were sweet and delicious as a warm desert air, and you pointed your headlamp toward the horizon. We were the one thing in the galaxy God didn't have his eyes on. 900 cc's of raw wine and power, no outstanding warrants for my arrest. I diddle dee dee.